Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja.
Hola Ana, ¿qué tal?
Hola Curro, buenos días.
Me gusta que cumplamos las promesas que teníamos, porque hace poco grabamos con Fernando Alonso para el tema sobre la joyería, el robo de la joyería de la Perla y otro robo de Málaga y otras curiosidades, pero quedamos ahí con la promesa de hacer un capítulo sobre los comercios de calle Granada.
Efectivamente. Ya en capítulos anteriores del podcast, bueno, hace ya unos cuantos, hablábamos de los comercios emblemáticos de la Plaza de la Constitución,
exacto,
de calle Lario, y nos metíamos un poco en calle Granada. Pero es que Fernando tiene un artículo maravilloso que publicó en Diario Sur, donde entra con todo lujo de detalle en ese recorrido, lo decíamos el otro día, ¿no? Y cuando hablábamos de este tipo de comercio, es un recorrido comercial, pero es un recorrido casi casi emocional. ¿Quién no ha escuchado en casa de su abuelo hablar de la tienda X o de, no sé, de las pastelerías, de los hoteles, de las guanterías? Además, me encantan los nombres de, la,
sí, sí,
de las tiendas antiguas tan específicos.
Sí, sí.
Así que nos hemos traído de nuevo a Fernando. Fernando, bienvenido.
¿Qué hay?
Muchas
muy
gracias
días,
por aceptar nuestra invitación. Tenemos que decir que tenemos un lujazo de tener a Fernando Alonso y a Víctor Heredia con
de
nosotros, porque
sí,
jamás nos dicen que no, ¿eh? Siempre
que sí,
abren hueco para venir a contarnos la historia, y hoy te habíamos hecho el compromiso de que nos hablaras de calle Granada, y aquí
bueno,
estamos
que pasamos unos ratos muy agradables. Esto
totalmente,
es como las tertulias antiguas que hacían en casa de nuestros padres, de
nos
nuestros
falta
abuelos.
El té.
Pues
sí,
lo mismo, nuestra tertulia nos sirve para relajarnos.
Sí, sí, además,
¿no?
De verdad.
Eso antes de seguir con la brega diaria, ¿no? Mm.
A mí me gusta también esta, por cierto, que tú decías que un artículo escribió Fernando, lo dejamos como siempre vinculado a la nota del podcast para que la gente lo pueda ver con calma. Y creo que uno de los que merece la pena de verdad, porque ha utilizado muchas imágenes Fernando en este artículo, que están incluidas y que son imágenes que a mí me encantan, ver esa Málaga que nos parece muy antigua, muy pasada, pero que al fin y al cabo no es de hace tanto tiempo, pero que eso, que son calles que reconocemos, pero que tiene ese toque antiguo, en definitiva, que creo que son imágenes de mucho valor. Así que me parece que es interesante que la gente lo vea en el enlace, que pinche y que de verdad consulte la noticia al completo, porque es chulo. Y como decía, vamos a hacer ese paseo por calle Granada y nos vamos a llevar muchas sorpresas, porque vamos a ver que muchos negocios estaban regentados por personajes que luego acabarían siendo alcaldes de Málaga, y otros muchos nombres que, como tú dices, nos van a llevar a esa nostalgia, a ese recuerdo de muchos negocios que tenemos en mente. Así que si os parece bien, nos metemos ya en materia para hablar, para ese paseo emocional e histórico por los negocios de calle Granada. La calle Granada tiene mucha historia, y tú en ese artículo lo que haces es hablar, Fernando, desde la Plaza de la Constitución hasta la Plaza del Carbón, ¿verdad?
Sí, por razones de espacio, no, porque claro, la calle Granada...
La calle Granada es muy larga.
Quizás, claro, después
sí,
de Carretería, puede ser
sí,
la calle más larga del centro, no me lo sé exactamente. Carretería es la más larga del centro, y calle Granada está ahí. Es una
ahí,
calle muy sinuosa,
¿sí?,
que sigue un antiguo arroyo, que empezaba, bueno, el arroyo de la Victoria y del Calvario, y sigue ese antiguo arroyo que desembocaba en la Plaza de las Cuatro Calles, que muy antiguamente allí empezaba casi el mar, bueno, muy antiguamente.
Mm-hmm.
Estamos hablando que sigue, por eso tiene este trazado tan sinuoso, ¿no?
Ah, pues es que era un arroyo, eso no lo sabía.
Sí, y luego además tiene una parte que es peatonal. Hoy en día todo es peatonal,
sí,
pero
sí,
nosotros hemos conocido los coches en la mitad de la calle Granada.
Efectivamente.
Desde la Plaza de la Constitución hasta que llegaba a la altura de Méndez Núñez, todo eso eran, pasaban los coches.
Por ahí hemos circulado en coche.
Hasta el año 2004. Estuve viendo el otro día, hasta el año 2004, o sea, hasta hace 20 años, se
claro,
pasaba por allí en coche.
Casi antes de ayer.
Hablaba de las imágenes que están en la noticia. Y hay una imagen de muchos coches y una especie como de placita.
Claro,
con un
claro,
monumento que yo no ubico. A día de hoy no ubico ese sitio, esa plaza.
Claro, esa es la Plaza del Carbón, donde estaba la Peña Malaguista.
Pues no lo ubico con
es que había todo como... eso, claro, es que todo eso ha cambiado una barbaridad.
Claro, es que es lo que
sí,
te decía. Que no...
Allá aparcaba un coche en batería,
sí,
luego había una segunda fila y luego encima quedaba un carril para que pasaran más coches.
Sí, sí,
sí, sí,
sí,
sí, sí.
Curioso.
El espacio urbano muchas veces da mucho de sí. Y se formaban grandes tapones allí, porque había un paso de peatones.
Y aparcar en la
sí,
Plaza
sí,
de la Constitución, bueno, es
sí,
todo
sí,
aquello,
sí,
y en calle Lario. Sí,
en
sí,
calle Lario, hasta el 2004 han
sí,
estado
sí,
pasando los coches por allí, realmente. Sí, sí.
Cuando
entonces,
encontraba aparcamiento en calle Lario,
era el hombre más fuerte del mundo,
triunfado,
¿no?
De hecho, cuando la calle Lario le hicieron peatonal, se quejaban muchos comercios porque decían que como la gente no iba a poder llegar en coche, no iba a poder aparcar, pues decían que iban a bajar mucho las ventas. Y al contrario, calle Lario se ha revalorizado. Vamos, ahora mismo de las calles más
sí,
caras
sí,
de España.
Efectivamente.
Sí, sabemos que calle Granada no siempre se llamó así, ¿verdad? Porque tú has comentado en el artículo que tuvo otros nombres previamente.
Sí, la calle Real, y también fue calle Salvador Solier, que era el nombre de un alcalde que hubo a finales del siglo XIX, que en su momento fue muy popular, pero hoy nadie se acuerda de Salvador Soler. Hoy no acordamos a lo mejor de Liborio García, o sí, no acordamos a lo mejor
de Sánchez Pastor, efectivamente.
Y algunos más, pero
Alarcón Luján, pero todo eso vinculado a las calles, a las calles que recorremos diariamente. Si no, no sé. Es decir, si no hubiera nadie que dijera, bueno, pues Liborio García y Alarcón Luján estuvieron vinculados a la génesis de Calle Larios, si ese tipo de cosas no se recordaran, bueno, pues no dejarían de ser nombres sin más en el callejero. Fijaros,
para que le dedicaran una calle, y además la calle Granada, a Salvador Soler tuvo que ser una persona, pienso
muy
importante,
muy relevante.
Como si a Francisco de la Torre le dedican la calle Granada. Ahora de cambio de nombre pone calle Francisco de la Torre. Estamos hablando de que entonces fue...
Sí, de un reconocimiento a una labor que tuvo que ser muy importante, efectivamente.
Totalmente. Y ya por poner un poco de contexto, cuentas también el artículo que si visitamos esa calle Granada hace 200, 300 años, estaríamos atravesando conventos, como ya hicimos en un capítulo contigo precisamente, para hablar de cómo era toda esa mala conventual, ¿verdad?
Cinco conventos había a la entrada de calle Granada. De los 10 conventos de monjas que había en el centro de Málaga, 5 estaban en, bueno, sí, en calle Granada, 4 de ellos, y el quinto también, que era el de las Agustinas, que estaba en la Plaza de la Constitución, que se conserva en el pasaje de Chinitas, la portada de ese convento, que era la puerta de la iglesia. Entonces, si empezáramos a entrar desde el pasaje de Chinita, nos encontraríamos con 5 conventos. Luego teníamos el convento de las Carmelitas, que fundó en Málaga San Juan de la Cruz, que estaba en la calle Sánchez Pastor, lo que hoy es calle Sánchez Pastor, esquina con calle Santa María, que fue donde estaba la casa número 1, que hablamos muchas veces, donde se empieza
a contar todas las manzanas.
Y siguiendo avanzando la calle Granada, seguimos avanzando hacia la Plaza de la Merced, en el lado izquierdo teníamos el convento del Ángel, lo que ahora sería la calle Ángel y la calle Luis de Velázquez. Todo eso era el convento del Ángel, que era un convento que por lo visto era auténticamente maravilloso, porque estaba hecho sobre casas antiguas musulmanas, tenía algunos artesonados mudéjares, algunos de los cuales uno de ellos se conserva, creo, si no me equivoco, creo que se conserva en el seminario el artesonado. Y ese convento del Ángel, que es, estos conventos se hacían en un principio, se iban ampliando sobre casas que se iban comprando o que las monjas iban heredando, entonces eran conventos muy regulares. Y a continuación del convento del Ángel teníamos el de Santa Clara, que estaba ya llegando a la Plaza del Siglo. Todo lo que era la Plaza del Siglo era un compás, o sea, la entrada al convento.
La entrada,
ese era el convento más grande que había en el centro de Málaga, el más antiguo, porque lo fundaron los Reyes Católicos. Y ese convento de Santa Clara, que de 1505, llegó a tener muchísimas monjas. Era indudablemente el más antiguo. Pero si seguimos todavía avanzando, luego estaba el convento de San Bernardo, que ya estaba esquina con calle Méndez Núñez, que era el convento quizá el más pijo, donde estaban las monjas más...
De buena familia,
de
¿no?
Mejor, sí, de mejores familias. Y hablamos de 5 conventos. Todo este tramo conventual, por lo menos hasta la desamortización de Mendizábal, no, después, hasta bien entrado el siglo XIX, era un tramo conventual. No imaginamos tapias de convento y... nada de tiendas, pocas tiendas de comercio, quitando el tramo de calle Granada, el primero no habría muchas, desde el principio no habría muchas tiendas por la cantidad de conventos que había.
O sea, ¿no? Que para irnos a Málaga comercial nos vamos ya a finales de 19, principios del 20 en definitiva,
sí,
¿verdad?
Ya ha entrado el siglo XIX, el siglo XIX cuando empiezan las desamortizaciones y cuando estos conventos se echan abajo, pues cuando comienzan a hacerse esos edificios decimonónicos que embellecen,
que marcan también la calle, efectivamente
calle, que embellecen esta calle y la Plaza del Siglo, que no existía. No, todavía no, la calle Molinario no existía, la calle Duque de la Victoria no existía. Todo eso era propiedad del convento de Santa Clara. ¿No?
Qué maravilla, oye, pues ya podemos empezar, yo
sí,
creo.
Sí,
me apetece empezar a hacer el paseo comercial por esa calle Granada. ¿En qué lugar nos vamos a parar en primer? Cuando arrancamos
empezamos?
Desde. Sí, pues estamos en la Plaza de la Constitución, ascendemos por calle Granada. ¿Cuáles son los comercios que tú recuerdas, Fernando?
Bueno, no, y que yo creo que recordáis también, bueno, recordarán todos nuestros oyentes. Teníamos...
Yo sé cuál va a decir, porque era el que yo más recuerdo y además el que más cariño le tengo.
A Espejo Hermano.
Sí, Espejo Hermano y también a Perecea, pero sí que es verdad que estaban separados por nada, por un puñado de metros.
Estaban en Espejo Hermano, que primero fue Marmolejo.
Sí,
y luego fue Espejo Hermano, era una esquina, la de Calle Granada con la Plaza de Constitución.
Y el pasaje Heredia, efectivamente.
Y el pasaje de Heredia. Y la otra esquina empezó vendiendo allí guantes, un guantero en 1850, lo documenté yo, o una fecha similar. Que esa guantería, ¿sí? Pues luego fue lo que fue Perecea, fue cambiando de dueño, fue la guantería Soto, y luego fue también, bueno, primero fue Casa Castilla y guantería Soto, hasta que luego acabó en Perecea. Perecea, que le tenemos todo un cariño a Rafael Perecea, al que yo conocí y traté, y que era lo que se llama un comerciante nato, era de los que vivían el comercio,
histórico,
él me decía que sabía no sé cuánto idioma, pero en realidad no es que supiera no sé cuánto idioma, sino que él sabía muchísimas palabras en italiano, incluso en japonés.
Sabía vender en muchos idiomas.
Entonces sabía, se defendía. Era increíble entrar en la tienda y ya no solo los guantes de Semana Santa, que yo creo que habrá vendido miles de pares, pero también los paraguas, las maletas, los bolsos, todo ese tipo de cosas, y era un tipo absolutamente encantador.
Yo recuerdo el 5 de enero, la noche de Reyes, era la gente podía entrar en la tienda de la cantidad de gente que había, y ese empezó en la esquina que hay de calle Granada con calle Santa María. En 1800 y pico empezaron a vender guantes, y luego fue pasando de unos a otros hasta que acabó siendo Perecea, ¿no? Que acabó siendo Perecea, y eso fue de quizá de los comercios más populares. Si seguimos la acera de Marmolejo, tenemos la joyería Guiara, que prometimos en un post anterior hablar de la joyería
Guiara. Sí, que fue el motivo por el que estamos ahí.
Claro, efectivamente, el vínculo entre tus dos últimos podcasts, del robo de la joyería y este que estamos haciendo ahora, fue precisamente la joyería Guiara.
Eso, que estaba casado Bartolomé Guiara, que era un del genovés, de origen genovés, como dijimos hablando de los Cazarena y,
y de otros. Y de los Picasso.
Y de los Picasso. Hay que tener en cuenta que venir de Génova a Málaga en el siglo XIX...
era ser comerciante 100%,
pero casi, que no estaba tan lejos, porque a lo mejor un barco tardaba varios días. Yo creo que se tardaba más de Madrid a Málaga que de Génova a Málaga. Se tardaría varios días llegar en barco. Había una línea regular de barcos entre Málaga y Génova, y además los primeros Cafarenas sabemos que vinieron a Málaga, por ejemplo, como eran orfebres, venían custodiando una custodia que habían hecho para la Catedral de Málaga, ¿no? Entonces, muchos vinieron ya desde el siglo XVIII y siglo XIX llegaron muchos genoveses a Málaga. Pues estos Guiara eran de estos genoveses, de este elenco de genoveses que llegaron a Málaga. Su mujer era, creo que era Luisa Picasso, era una tía de Picasso, la mujer de Bartolomé, de ¿cómo era? De Bartolomé Guiara.
Guiara, sí.
Y tenía una joyería en la calle Granada, esquina Santa Lucía, que todavía se conserva, y es creo que es el comercio más bonito que hay ahora mismo ahí en el centro de Málaga.
Sí.
Tiene las fachadas. Allí estuvo la confitería La Española, que fue famosísima. Se fundó en el 39, la confitería La Española, y estuvo allí hasta, pues, prácticamente hasta fines, muy finales del siglo XX. Y cuando se...
Yo la recuerdo.
Cuando se dejó de ser y llegaron lo de las gafas, estas gafas que ahora mismo están reformándolo, pues recuperaron lo que es la estética del comercio, con esos mármoles, con esas maderas.
Madera oscura,
se ven todavía los letreros picados en piedra, preciosos, e incluso es de los dos comercios que Málaga conserva el techo pintado, que eran muchos comercios en el centro de Málaga, pintaban los techos como ahora mismo está el qué sé yo, por ejemplo, el Teatro Cervantes. ¿No?
Sí, sí, sí.
Entonces se hacía para darle un ambiente más acogedor, más selecto, se llamaba la moda vienesa de comercios, y era para darle un ambiente más burgués, más cálido. La farmacia Mata tenía el techo pintado, y otros muchos comercios que lo tenían y se han ido perdiendo. Hoy
sí,
nada más que queda.
En la época el Salón del Espejo en el Ayuntamiento también, ¿verdad? Tiene el techo completamente
pintado. Sí, Salón del Espejo del Ayuntamiento es una maravilla, que también le dedicamos un podcast.
Exacto,
y también a los lunetos, la historia de esos lunetos de personajes ilustres vinculados de alguna u otra manera con Málaga.
Son más o menos de todos de esa misma época, y que sería seguro un símbolo de distinción, ¿no? Ese pintar el techo para darle...
Denis Belgrano eran las pinturas que había en... por lo menos una de las pinturas frontales eran de Denis Belgrano, las que había en Guiara. Y el 095, no sé si os acordáis de la juguetería del 095, donde compraban... Pues es ahora mismo solo dos comercios. Málaga...
Curro, tú no digas nada que sí, porque tú no te acuerdas.
Yo me
he quedado
callado porque
claro.
No sé.
A mí me encantaría localizar a los descendientes del 095.
Bueno, pues desde aquí hacemos un llamamiento. ¿Quién sabe si escuchan el podcast?
O no oyen o conocen.
Por referencia.
A los herederos, a los hijos.
A mí me contaron que estaba al final de Calle Nueva. Al final de Calle Nueva, esquina, bueno, frente, en calle Especerías, pero frente a la Calle Nueva estaba el 95, que era todo el edificio. Y salió publicado cuando cerraron que todo el edificio estaba lleno de juguetes. Que todos los almacenes eran todos juguetes, y el escaparate, que no era muy grande, pero claro, para un niño chico aquello era inmenso. La juguetería sigue estando ahora mismo en local y no era nada grande, era una, sin embargo, era el sueño de cualquier
maravilloso
niño,
claro,
en
que sí,
el año 80, ir a 095.
Sí.
Déjame que diga, antes de que abandonemos la joyería de Guiara, que era uno de esos dos locales que estaban dentro de la calle Granada, que eran proveedores de la Casa Real. Tú cuentas exactamente esa curiosidad, y que al fin y al cabo, pues, era un punto importante en aquella época, por supuesto.
El otro era Perecea. Perecea era también proveedor de la Casa Real. A mí me contaba Rafael Pérez Zea, que fue porque como los reyes pasaban en Málaga, sobre todo Victoria Eugenia, en el Hotel Miramar tenían una residencia real, tenían una esquina del Hotel Miramar, es donde tenían
reservada la familia,
para la familia real, pasaban bueno. temporada, iban a comprar estas tiendas, y entonces el abuelo de Rafael Pérez Zea le llevó unas corbatas al hotel y se las regaló como estar, y desde entonces le concedieron el título de proveedor de la Real Casa, que no tenían muchos comercios en Málaga ese honor. Y otro era precisamente la joyería Bartolomé Guiara, porque sabemos que Victorio Eugenia iba a comprar allí joyas, ¿no?
O sea que... O sea que sabemos que son negocios selectos, por supuesto.
Que eran negocios selectos.
Dime, perdona, Fernando. No, iba a decir simplemente que antes estábamos hablando de Pérez Zea y de Espejo Hermano, y que tiene una relación directa con Liborio García.
Sí. Bueno, es que en realidad, Liborio García, que fue alcalde de Málaga en 1870 y tanto, y luego en 1880, fue
sí,
uno
en dos tramos.
En diferentes tramos. La calle Granada, hasta antes de que se abriera la calle Lario, era la calle más lujosa de Málaga, comercial.
Sí, era la gran calle comercial de Málaga, efectivamente.
Quizás Calle Nueva también era muy comercial, la calle Especería, pero donde estaban las tiendas verdaderamente más de caché era este primer tramo de calle Granada. Y entonces todos los comercios ambicionaban tener allí alguna forma. Entonces, mi tatarabuelo, Pedro Alonso García, que fue el que compró el convento de las Carmelitas, bueno, una parte del solar del convento de las Carmelitas, y levantó en la casa donde luego fue Muebles Alonso, pues entonces estaba el bazar industrial de Pedro Alonso. Entonces, lo que ambicionaban ellos era que desde calle Sánchez Pastor intentar llegar como sea hasta calle Granada. Entonces, había que comprar casas y llegaba a calle Granada. Entonces, lo que era el edificio actualmente de Pérez Zea, eso fue el que compró mi bisabuelo para abrir lo que entonces era el bazar industrial en calle Granada, que estuvo allí a principios del siglo XX, hasta 1915 o así estuvo. Y era una forma de llegar a la calle más comercial de Málaga.
Claro, igual, y de ampliar también esa zona, de esa área de influencia.
Entonces, siendo Pedro Alonso García alcalde de Málaga, Liborio García Bartolomé fue el teniente de alcalde. Y él también compró otro convento cuando llegó a las dematizaciones, que fue el convento del Ángel. Compró un solar en el convento del Ángel, donde ahora mismo está la calle, se abrió la calle Luis de Velázquez, y entonces ese solar, ese edificio donde estuvo la sede de la agrupación de cofradías después de la Guerra Civil, pues abrió lo que se llamaba el Bazar Español, que estamos hablando de 1890, desde calle Luis de Velázquez llegaba hasta calle Granada. Ese local todavía existe, hubo una tienda de zapatos hasta hace poco tiempo, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, de deportiva, hasta hace poco tiempo, y unía la calle Granada con la calle Luis de Velázquez, que era, aunque originalmente comenzaba en calle Luis de Velázquez, quería llegar a la calle Granada. Y ese lo vendió Liborio García en 1894 a los hermanos Prados Naveros, que eran el padre y los tíos de Emilio Prados, que luego pasaron a calle Larios.
Qué bueno.
Este bazar industrial vendía de todo. Vendían candelabros, porcelanas, paraguas, y acabaron especializándose en la venta de muebles, ¿no?
Curioso.
Qué bueno.
Hay una cosa, es una tontería, pero me he acordado y digo, cuando estaba preparando el podcast, digo, le iba a preguntar, en la familia de mi mujer, cuando hay un olor o un aroma incluso de comida que es como muy artificial, como cuando algo te huele muy cítrico, dicen, esto huele o esto sabe a Espejo Hermano. Yo no sé si a vosotros...
¿Ah, sí?
Sí, yo no sé si es algo... Yo solo lo he escuchado a ellos, pero no sé si vosotros habéis escuchado eso alguna vez. Y dicen que es por el recuerdo que ellos tienen de lo que se respiraba dentro de Espejo Hermano, ¿no? De ese olor, ese perfume.
Pues no recuerdo. Yo, hombre, tendría que oler a perfume porque era... Fue casi el germen o bueno, estaba como primor, que era más... Primor casi que empezaba.
Claro.
Pero después si tú querías algo... algo realmente bueno y
sí.
Iba a Espejo Hermano porque sabías que allí era la gran perfumería de Málaga, pero no recuerdo yo el olor
así fuerte,
de
¿no? Como de...
¿no? Hombre, supongo que sí, porque
es
con
las tiendas
de perfume...
Las tiendas huelen.
No, y además las tiendas huelen, y además las tiendas... una de las... o uno de los más de lo que tienen que hacer las tiendas es tener su olor personal. Por ejemplo, a mí ahora me encanta entrar a Scalpers,
como
huele Scalpers o como huele Zara Home, que tienen su olor característico, y tú dices, esto huele a Scalpers.
Y se huele desde la calle.
Sí,
y se huele desde la calle, pues tú no recuerdas, tú eres más chico, Curro, pero tú no recuerdas cómo olían las papelerías cuando éramos chicos, cuando entraba una papelería, ¿cómo olían las papelerías?
Olían a gomas de borrar.
Pues entonces esos olores estaban en
la
tienda.
Sí.
Entonces, claro, seguramente...
Y además son olores que después te hacen, te permiten hacer viajes en el tiempo.
Sí,
claro. ¿No?
Eso yo creo que el olor en general es lo que más te evoca.
Sí.
Algo pasado, o eso, un concepto, una tienda, lo que sea, pero y eso es maravilloso en definitiva. Sí,
sí, sí.
Eso es una auténtica maravilla. Bueno, me he quedado yo con la curiosidad, quería preguntarosla y ya.
Pues no, eso no, o sea, pero bueno, pregúntale a Carol la historia y nos la cuenta en el próximo podcast.
Sí, sí, eso, me lo voy a apuntar porque yo siempre lo he escuchado de su casa, pero no, nunca lo sabía.
Esos olores que uno a lo mejor los tiene metidos en la infancia, luego cuando uno lo vuelve, no se olvidan nunca.
No, que va. Sí, eso sí. Te salta el chip automáticamente.
Efectivamente. Y bueno, y hablamos de las golosinas que había en calle Granada. Hemos hablado de la española, que tenía quizá yo la mejor pastelería que
era una de las más distinguidas de la época.
Era la más distinguida y fue una auténtica pena que cerrara. Pero frente teníamos la cafetería Viena, que también fue muy conocida.
Sí.
Y más adelante tenemos el Café Madrid, otra cafetería que era la cafetería de ¿cómo era? De Manín. Yo no me acuerdo. De María Manín. Y luego tenemos, por supuesto, el Café Madrid, que ahora mismo es la cafetería más antigua que hay en Málaga, junto con Casa Aranda, son las únicas que conservan estas mesas de mármol.
Y que no debe perderse, de verdad, que para mí
no
eso debía
es, perderse. Es de finales del siglo XIX. Y empezó en el chaflán que hay al final, cuando hace la curva calle Granada, donde está por un lado la calle Ángel y por otro lado empieza la calle Caldería, en todo ese amplio chaflán, allí empezó el Café Madrid, porque también tenía originalmente una tienda de comestibles.
Sí.
Y claro, por motivos luego van adquiriendo locales y hoy está en calle Caldería, pero en principio era ese chaflán donde estaba el Café Madrid. Ellos dicen en la publicidad, en su publicidad, que es de 1891, pero yo creo que puede ser un poquito después, 1894, lo que es el Café Madrid.
Sí, pero es una pena porque, claro, cuando pasamos ahora por delante del Café Central, ¿no? Y vemos ya en lo que se ha convertido, ya simplemente porque deje de serlo, ¿no?
Me sigue doliendo. Sí, sí. Es que... y giro casi la cabeza en un gesto de rebeldía.
Sí, sí.
Por lo que se ha convertido el Café Central.
Y como que mi mente todavía, cuando pienso en esa Plaza de la Constitución, la imagen del Café Central, claro, sigue estando. O sea, yo como que tengo que pararme a pensar en cómo está ahora incluso. O sea, porque
eso
está muy
interesante. Seguirá durante muchísimo tiempo.
Sí.
Ya. Yo que vivo en el centro de Málaga, me da mucha pena, la verdad, que el giro que ha tomado el centro de Málaga el último año, es verdad que tiene muchas ventajas, que es el turismo, que todo lo que queramos, pero la verdad que se ha despersonalizado mucho.
Sí, además es una tendencia común a todos los centros de las grandes ciudades, por desgracia.
Y uno pasea por allí nada más que hay extranjeros, y la verdad que a mí me comentaba un camarero del Café Madrid que hasta hace no mucho, hasta hace 20 años, se podría ir desde la Plaza de la Constitución hasta Café Madrid por la acera, viendo uno detrás de otro, todos solamente comercios malagueños, ¿no? Y la verdad que es una pena que yo me paseaba antes y te encontrabas muchos malagueños. Ahora te encuentras malagueños en el centro pues cuando es Semana Santa o cuando son las luces, y la verdad que es que hay muchísimo extranjeros, y eso sí que es verdad que todo tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Y la verdad que era una calle que si la vieran nuestros padres, nuestros abuelos, el cambio que ha pegado ha sido especialmente a partir del 2014, 2012.
Todo ha sido muy reciente, sí.
Es un cambio muy brusco, que ha sido 10, 12 años.
Sí.
¿No? La última, si queréis, la última que hablamos era Foto Vega, que estaba en calle Granada, pero ya en la parte de la que no vamos a hablar hoy, que es un poquito más arriba, pero yo me acuerdo que tenía Foto Vega en calle Granada, antes de que llegara la doble curva, tenía un portalito, una sucursal, no sé si vosotros lo recordáis, tenía un portalito, pero un portalito que era mínimo, y ahí atendían vendían carretes de fotos y atendían para revelado.
La atención rápida, donde te confían. Sí, que por cierto Foto Vega se va también de
por eso,
calle Granada.
Por eso queríamos hablar ahora, que también ha estado en calle Granada pues casi 50 años.
Sí,
no, desde el año 80 y tanto, sí. Entonces también, y ha sido la última que ha cerrado en calle Granada. La última que ha cerrado en calle Granada.
Yo no quiero cerrar el podcast sin que hablemos de dos sitios que a mí me han llamado la atención. Uno es Anuncios Diana.
Sí, Anuncios Diana, curioso. Que estaba en la esquina con calle Calderería. En calle, lo que la calle Caldería, ya llegando a la Plaza del Carbón, y que está emparentado con Gráficas Urania, que ahora mismo puede ser quizá de la imprenta más importante que hay en Málaga, o por lo menos la más solera. Empezó pues justo después de la guerra, y entonces allí tenían unas pizarras donde anunciaban, por ejemplo, entonces no había internet, y entonces los periódicos salían al día siguiente, pero si por ejemplo por la tarde tú querías saber los resultados de fútbol, antes de esperar al día siguiente a las 10 de la mañana, pues allí anunciaban con unas pizarras los resultados de la liga o los números de la lotería.
De la lotería.
Y entonces era una esquina muy concurrida. En ese edificio cayó una bomba en la Guerra Civil. Fue una de las bombas que cayeron en el centro de Málaga. Y abajo había una una tienda de zapatos que tampoco cerró hace mucho, cerró hace 5 o 6 años, que se llamaba Calzados Alas. Allí compraban mi abuelo y mis padres zapatos de estos que se compran para toda la vida, que nos morimos y el zapato sigue todavía.
Bueno, para, pues, la siguiente generación.
Bueno, pues en Calzados Alas, que empezó antes de la guerra, pues dice que tenían allí cristales y estaban hartos de cambiarlos con tantas bombas que caían y cambiar tantos cristales. Tuvieron que poner una especie de alambrada en la puerta en plena guerra civil. Comercios que han sobrevivido a una guerra,
pero no han sobrevivido al paso del tiempo, claro.
Al paso del tiempo y a la turistificación que tenemos también ahora mismo. Claro, efectivamente. Curioso. Y tenemos muchísimas tiendas más, que, bueno, podemos nombrar muchas más. Sí. Yo, por ejemplo, quiero nombrar la favorita, que era de los padres de una prima mía. Luego tenemos la farmacia que estaba de Pérez Subirón, llegando también a la doble curva, donde hay testimonios de que momificaban a los cadáveres. Claro, entonces se morían muchos extranjeros.
Claro, es que esa historia es muy curiosa, sí, y había que enviarlos a su país de origen, sí. Claro, pero había que enviar el cuerpo con determinadas condiciones para que llegara lo mejor posible, ¿no?
Entonces, cuando esa farmacia se traspasó, encontraron un aparato que servía para quitar la sangre y meter no sé qué líquido, bueno, en fin.
Sí, ralentizar al fin y al cabo la putrefacción del cuerpo, en definitiva, vaya.
Efectivamente. El famoso colegio de Don Ventura, que estaba en la calle Sánchez Pastor, llegando ya a la esquina de la Plaza del Carbón, donde estudiaron premios, allí estudió Severo Ochoa y estudió Emilio Prado, que yo no sé cuántos colegios hay, no digo en España, sino en el mundo, donde hayan estudiado dos premios Nobel.
Sí, Vicente Aleixandre también, ¿no?
Que le enseñó este hombre, Don Ventura, que este colegio tuvo una vida efímera porque duró lo que duró el profesor, Don Ventura. Pudo sobrevivir 20 o 30 años. Este hombre enseñó a escribir y a leer a Emilio Prado y a Severo Ochoa. Bueno, también a Vicente Aleixandre. Vicente Aleixandre fue el premio Nobel y Severo Ochoa. Y la verdad que yo quiero reclamar desde aquí que pongan una placa, porque ahora que están poniendo el ayuntamiento muchas placas, yo creo que se merece una placa maestro Don Ventura en la puerta de su
colegio. Lo que fue el colegio, sí, colegio. Efectivamente.
Pues esa historia, la de Don Ventura precisamente, es con la que yo quería cerrar el podcast, así que mira, no te lo he dicho, pero lo hemos
hecho. Quedan dos comercios.
Pues vale, dale, sin problema.
Queda el Gato Negro, la lotería del Gato Negro, que estaba en Méndez Núñez y pasó a Calle Granada, y queda Cerimar, que son de Campillo,
sí,
que
sí,
venden
sí,
las
pieles.
Cerimar,
ahí inasequible al desaliento.
Es el nombre de Ramírez.
Y además es una tienda enorme.
Enorme. Está en el primer tramo de Calle Granada, y es el nombre de Ramírez al revés. O sea, Cerimar es Ramírez.
No sabía.
Puesto al revés.
Que... Sí.
Suena mucho mejor Cerimar. Un ambiente mucho más exclusivo,
como polita
que Ramírez. Es lo que se llama un palíndromo. Y entonces son de
Qué
Campillo,
bueno,
¿no? Y son verdaderamente de Campillo. Y bueno, y también ahora con la Semana Santa también ha desaparecido la calle Granada, que era uno de los lugares más bonitos para ver las procesiones. Este primer tramo de calle Granada, con el nuevo recorrido oficial, acordaros de la doble curva. Esa doble curva que era auténticamente, por todo eso sale bien. Se ha perdido también ahora con el nuevo recorrido.
Ahí el recorrido. O sea,
que la calle
oficial,
Granada,
tendríamos que hacer un
otro tema. Ha cambiado muchísimo. Primer tramo de calle Granada, yo creo que del centro de Málaga, yo creo que ha sido de los lugares que más.
Ha sido una revolución.
Que más ha cambiado. Ese primer tramo de calle Granada. El otro tramo ya se conserva un poquito más, pero el primer tramo que hemos referido tiene un cambio.
Es cierto que en el segundo todavía se conserva parte del sabor. Pues queda el Pimpilo, algunos ultramarinos, negocios que son mucho más reconocibles, pero el primer tramo, y sobre todo cuando llegó la moda de la heladería, ¿te acuerdas? ¿Acordáis de la moda de la heladería? Es que era una heladería, otra.
Allí estuvo durante unos años, cuando cerró la Veneciana de calle Duque de la Victoria, estuvo un tiempo en calle Granada antes de irse a la zona del Perchel, ¿no? Entonces, ese primer tramo de calle Granada es un lugar verdaderamente en Málaga muy... Vamos.
Sí, y un tramo que yo siempre tengo asociado, quizás como tú dices, de hace 10, 12 años, a mucha gente. Siempre hay mucha gente en ese tramo de... Bueno, y en cualquiera de los dos, es que entero en calle Granada siempre está...
En cualquiera de Centro Curro.
Sí, la verdad es que sí, que cada vez está cada vez más masificado. Pues Fernando, mil gracias. Ha sido un placer pasear por calle Granada contigo, de verdad.
Así es, verdad. Ha sido muy refrescante este paseo. Iba a decir comercial, pero no. Emocional y sentimental.
Totalmente.
Por las tiendas, y además es que Fernando lo ha dicho, ha nombrado varias tiendas de su familia.
Sí.
Y hay muchísimas más que no hemos nombrado, y seguramente los oyentes dirán
que
no nombrado
falten
a este,
y que
¿no?
nos lo recuerden, pero al final es que es nuestra propia historia, ¿no? Así que Fernando,
no podemos
muchísimas
hablar,
gracias
la peña llamado. Malaguista, la papelería Helios, es que hay muchísimas más que estaban en ese primer tramo. Sí,
bueno, pues otro podcast, Fernando. Aquí, como pasamos de promesa
encantado.
En promesa, pues otro de los próximos será el otro tramo de calle Granada y otros comercios también de calle Granada.
Mil gracias, Fernando, de verdad. Mil gracias. Ana, nos quedamos citados si quieres para la semana que viene y para que sigamos paseando, pateando Málaga y sobre todo recordando qué es lo que más nos gusta hacer.
Ok, curro.
Mil gracias, Ana.
A ti siempre.
Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.